Vamos a hacer un sistema de preguntas y respuestas que vamos a tratar, no personales, no van a ser preguntas personales, pero eso va a ser al final. Nos va ahora Homero, va a ser el moderador y nos va a hacer algunas preguntas a Tom, a Josie, a Esther y a mí, ¿no? Y después, al final, va a quedar un tiempo para que ustedes hagan preguntas. Así que piensen bien la pregunta que van a hacer. Acuérdense lo que dije antes, así. Mi esposa me pegó esta mañana, ¿qué hago? No. Eso no va. Eso no va. Bueno, por favor, Homero. Y nosotros nos vamos a sentar acá, voy a invitar a Esther y a Josie. No sé cuándo está Josie. Ya tuvo problemas con el esposo.
Por razón.
Pero nos vamos a presentar lo mismo. Adelante, Josie.
Josefina Ríos, para servirles a ustedes.
Yo lo voy a añadir a esto. La hermana Josie, tan bella, tan amorosa, muy buena esposa, mejor en el mundo como esposa. Tenemos 44 años de ser casados, tenemos 5 hijos, bueno, 10 ahora porque todos son ya casados, están casados. Y también esta semana recibimos la noticia de va a venir el nieto número 17 en septiembre. Amén, amén, amén. Y... no, septiembre, sí, viene en septiembre, sí, regalo de Navidad, amén, temprano, sí, pero y es una bendición estar delante de ustedes y también quiero darle muchas gracias por su paciencia de mi manera de hablar español.
Bueno, mi nombre es Esther Pidal, estoy casada con Rubén Pidal, argentina, hace como 35 años que estamos en este país, va a ser 35 años que estamos en este país y como 34 que estamos en Grace, así que casi los fundadores de Grace, no tanto, pero bueno, hace muchísimo tiempo que estamos y tenemos de casado 52 años de casado, el resto te lo dejo.
Bueno, yo soy Rubén Pidal, no voy a decir lo que dijo él, porque si no va a decir que competencia. No puede haber dos mujeres muy las mejores y dos mujeres más bonitas. Así que bueno, pero hace 52 años que estamos casados y bueno, y el Señor nos bendijo con 3 hijos, varones, y con 9 nietos, 2 nenas y 7 varones, de los cuales tengo una mujer y, mejor dicho, una nieta y un nieto ya casados. Así que en una de esas somos bisabuelos antes de pasar a la gloria. Bueno, y ya lo demás lo dijo ella.
¿Pero si quieren que haga preguntas o pueden seguir?
No, adelante.
Pueden seguir platicando. Bueno, tengo aquí una buena lista de preguntas. Pero antes de eso, quiero saber hasta qué hora vamos con las preguntas y cuándo lo abrimos a todos los demás.
Yo creo que podríamos ir hasta...
No.
Podríamos ir hasta las 9. ¿Qué les parece? Podríamos estar hasta las 9 con las preguntas que se hagan inducidas y después de 9 a 9 y media tenemos preguntas entre nosotros. ¿Qué les parece? Si se ve que se hace un poco larga las preguntas de acá, las cortamos un ratito antes para que ustedes puedan hacer sus preguntas.
Perfecto. Bueno. Bueno, tengo varias preguntas aquí que ustedes también prepararon un poquito pensando en cómo servir mejor a los matrimonios de nuestra congregación y que fuesen de mayor edificación para ellos. Pero tal vez comenzando con las disciplinas espirituales en su propio matrimonio, ¿Qué disciplinas espirituales consideran que son fundamentales para el matrimonio, para un matrimonio piadoso que ustedes practican y que también nos animarían a practicar? Perdón, dirijo la pregunta a tal vez comenzando con los hermanos Ríos y vamos en ese.
Gracias, hermano. Creo que nosotros andando en obediencia a Dios, nosotros tenemos que estar en la palabra siempre. Entonces, algo que es muy importante es tener tiempo privado, tiempo solo en la palabra de Dios todo el tiempo, todos los días. Y si no tiene un plan de estudiar, entonces hay muchos en el internet que ustedes pueden encontrar, pero nosotros leímos la Biblia de principio a fin todos los años y esto es algo que hemos estado haciendo. Y al hacer esto, oramos para que nosotros podamos entender, ok, Señor, ¿cómo puedo yo poner esto en práctica? Eso es muy importante. Y también tenemos que ser en nuestra obediencia, amando uno al otro. Y esto es algo espiritual que nosotros tenemos que hacer de vez en cuando. Es muy difícil amar hombres. ¿Sí? I wasn't going to say that. Creo que esto es algo importante. También, teniendo compañerismo con los hermanos en nuestra iglesia. Tenemos que estar en una iglesia, tenemos que decir, esto es mi iglesia, esto es mi familia. Eso es algo muy importante, tener tiempo con otros hermanos, porque ellos, por ejemplo, si siempre están nadando así, con una sonrisa, en una semana usted entra así, nosotros vamos a saber. Pero si eres un visitante, nadie va a saber. Entonces nosotros tenemos que tomar cuidado uno de otro. Eso es algo espiritual. Nosotros tenemos que usar también. Y también es importante que nosotros adoramos a Dios regularmente entre un rebaño de una iglesia los domingos, los otros días. Y eso es muy importante. Y también, termino con esto, tenemos que mostrar a nuestros hijos exactamente lo que nosotros estamos haciendo y enseñándolos que esto es la manera de vivir entre un rebaño de cristianos, escuchando la exposición de la palabra con padre y con parientes, padres que son andando en obediencia y humildad, sabiendo que cuando nosotros hacemos un error, pedimos perdón, arreglamos todo antes que el sol se baja, y son cosas que son muy importantes.
Como mujer, nosotros tuvimos 5 hijos y cuando el bebé, el quinto, nació, la mayorcita tenía solamente 6 años de edad. Así es que estaban bien seguiditos los niños, ¿no? Y en esos años, ustedes como damas, ustedes saben, estaba bien ocupada. Y entonces no era igual mi tiempo en la palabra como había sido en mi juventud, cuando era soltera. Pero tenía que hacer el tiempo para leerla y para meditar en ella y para memorizarla. y traía yo tarjetitas en mi pantalón, en mi delantal, cerca de la cocina, ¿verdad? Y donde está, donde cambiaba yo los pañales, ¿verdad? Pero era algo que yo notaba mi espíritu más carnal cuando no pasaba tiempo meditando, leyendo y memorizando la palabra. Ahora, en mi vejez, el Señor ahora me ha dado tiempo para una vez más tener un banquetazo, ¿verdad? Que no tenía cuando estaban chicos los niños y aún cuando eran adolescentes, ¿no? Porque es distinto, pero bien ocupado. No como los de pañal, pero todavía bien ocupado, ¿no? Pero la cosa principal, yo sé que hoy día hay muchos podcasts, muchos libros y hay mucha sabiduría, especialmente por hombres y mujeres piadosas que uno puede aprender. Pero y hemos leído, hemos hecho una meta de leer muchos libros porque nosotros somos primera generación de cristianos en nuestras familias. No habían. Es que no sabíamos cómo se veía un cristiano. Es que nos, en verdad, estudiamos este sobre todo. Pero leímos muchos otros libros. Pero el principal siempre fue y ha sido la palabra. Y creo que mi esposo fue muy amable y cuidadoso conmigo, que cuando estaba yo, ¿no? Cuando teníamos todos los chiquitos, él me buscaba tiempo para que yo me traía un cafecito o detenía a los niños o algo para que yo tuviera un poquito más tiempo sin interrupciones de los pedacitos. Pero también es animarnos unos a los otros, ¿verdad? Cuando yo veo que él está haciendo, tiene su tiempo, no interrumpirlo, de hacer con un cafecito, una agüita calientita, ¿verdad? Así que animarlo a él y orar por mi esposo, porque él es la cabeza. Yo sé que si él es atacado, él ataca a toda la familia. Así es que no es algo ligero, es algo muy serio, orar por mi esposo.
Gracias, hermanos. La comunicación es clave en el matrimonio. Y no sé, queridos Rubén y Esther, si pudieran hablarnos de algunos principios bíblicos importantes de la comunicación en el matrimonio. No sé, ¿por qué es importante y cómo poner esos principios bíblicos en práctica?
Bueno, nosotros casi tenemos que ir a un consejero porque estamos muy comunicados para que nos saque un poco la comunicación. Bueno, en ese aspecto, yo digo para los más jóvenes y para los no tan jóvenes, es una cosa que hay que cultivarla, la comunicación. Yo sé que a veces uno más los varones que a veces tenemos que salir al trabajo y las hermanas, nuestras mujeres están en casa, si están cuidando a nuestros hijos, y uno viene con su mente en otra cosa, pero en realidad la comunicación a nosotros nos dio resultado desde que fuimos amigos, desde que nos conocimos. Y siempre había algo para comunicarnos, ¿no? Cosas más livianas cuando uno está en su parte de noviazgo o el conocimiento de la pareja, pero a medida va creciendo, el Señor nos permitió compartir mucho de la palabra, parte de la comunicación que ahora existe también con nosotros, existió siempre, es la palabra. Lo que Esther lee, lo que Esther aprende, me lo comunica. Está mal la expresión, ¿no? Me lo comparte conmigo, un tipo de comunicación. Y viceversa, ¿no? Y siempre nos estamos predicando el uno al otro. Que no es predicar así como con cinco puntos, con la CCCC o pero esa forma. Y yo creo que es fundamental. Eso, nosotros hemos aconsejado con mi esposa a parejas, tal vez están acá, no sé, a parejas que en el cual la esposa no hablaba con el esposo hacía un mes. Y yo pensaba, digo, si yo estoy 2 minutos sin hablar con Esther, me muero. Y creo que ella también, ¿no? por las dudas. pero creo que eso ha sido lo fundamental, ¿no? El Señor nos bendijo que pudimos compartir la palabra, pero quisiera agregar algo más. No solo la comunicación entre nosotros, nosotros hemos tenido una comunicación muy fluente con nuestros hijos, especialmente Esther, que seguramente lo va a decir. Yo trabajaba y ella estaba en casa, y tres varones, para colmo, ¿no? Así que muchas cosas era, yo agarraba de segunda mano porque la madre no le había dicho y tenía que decírselo yo, pero...
Ok. Para mí la comunicación es, bueno, ya dijeron todo, fundamental, pero creo que es como un walkie-talkie. ¿Saben lo que es un walkie-talkie? Cuando uno habla, ¿el otro qué hace? Afuera, ¿verdad? Ahora, el problema es que muchas veces hay muchas personas que dicen, tengo mucha comunicación, pero no escuchan. Hablan, pero no escuchan, especialmente mujeres. Y los hombres, por favor, paciencia. Les voy a decir algo, no sé si los hombres saben, pero somos diferentes. A nosotros nos encantan los detalles. Los hombres dicen, vos sabés, fulano está enfermo. ¿De qué se enfermó? ¿Por qué se enfermó? Ah, no sé. ¿Cómo no sabés? ¿Por qué no sabés? Entonces nos encantan los detalles. No se impacienten con nosotras, porque somos así. Pero creo que, ahora fuera de broma, creo que es fundamental aprender a escuchar. Y es una disciplina. Y la Biblia dice que aquel que responde antes de escuchar le es por fatuidad o oprobio. Así que si no queremos pasar por eso, tenemos que aprender a escuchar. Es una disciplina. Y escuchar toda la historia y no asumir que sabemos, porque evidentemente nos equivocamos. Y nos perdemos esa gran parte, que es la gran bendición, que es qué dice o qué hay en el corazón de la otra persona. Tenemos que tomar tiempo. Eso es fundamental para toda comunicación, no solamente con el esposo, con los hijos también. Tiempo. Darle tiempo y darle toda nuestra atención, saber escuchar y saber comunicarse. Y cuidado con los tonos, porque podemos decir lo mismo con un tono áspero y no suena lo mismo. Entonces, cuidado con los tonos.
¿Me permite, hermano?
Sí, adelante.
La palabra es completa, ¿no?, para nosotros, y podemos comunicar, pero tenemos que comunicar conforme a lo que la palabra de Dios dice. No como yo crecí en mi casa o como tú creciste en tu casa, sino lo que es el diseño de Dios. ¿Qué son las palabras que uno debe de usar? ¿Y cuál es el propósito para hablar? ¿Verdad? Hoy día muchos tienen mucha opinión y hablan mucho, pero nosotros tenemos que saber cómo hablar y vivir con los principios bíblicos como pareja y también con nuestros hijos. Yo no tengo licencia de maltratar a mis hijos distinto a cómo hablo con mi esposo. De la igual manera que la palabra nos dice a nosotros como adultos que yo respeto a mi esposo y le hablo de esa manera con los principios bíblicos, es de la misma manera que le hablo a mis hijos. No importa qué tan chiquititos estén en pañalito o tan labregones con la barba que tengan, ¿no? Es la misma cosa, es viviendo con los principios bíblicos de cómo hablar, como por ejemplo Efesios 4:29, ¿verdad? Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente la palabra que sea de edificación y que dé gracia al oyente según la necesidad del momento. Y ahí está muy claro. Dice que ninguna palabra corrompida. Yo he tenido discusiones con adultos, con hombres y mujeres, y mis hijos cuando fueron a la universidad. Oh, mamá, los maestros de la universidad dicen que tenemos libertad para expresarnos y que por eso podemos usar palabras groseras. Dije, tú enséñame la palabra donde tú tienes licencia como creyente a hablar así. Así es que el mundo tiene toda clase de idea errónea, pecaminosa. Y nosotros tenemos que acatarnos, es la palabra, acatarnos a lo que la palabra dice. No importa si fulano o mengano tenga otra idea. Si la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, es mi boca, es la de papi y es de cada uno de ustedes pedacitos. Ah, mamá, pero es que en la casa de fulano dicen, bueno, pero tú eres mi hijo y la palabra, tú estás bajo nuestra autoridad y la palabra dice esto. Así es que nosotros tenemos que ser dirigidos específicamente por versículos y para animarnos con la palabra, pero también para instruir a nuestros hijos con versículos específicos. No es suficiente decir, no me gusta esto. No, hijo, la palabra dice que tenemos que usar con el fin de edificar, para eso es la conversación, con el fin de dar gracia. Así es que nosotros como adultos tenemos que vivir guiados por la palabra de Dios, los versículos específicos, memorizarlos, obedecerlos, animarnos y tener esa norma para los chicos. Tus amigos hablan así, pero tú no. Y hay consecuencias cuando no lo hagas.
Algo que puedo añadir aquí es que cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos y disciplinándolos, nosotros tenemos que explicar el por qué. Usualmente nosotros siempre usábamos Efesios capítulo 6, donde dice en, creo que es versículo 6 por ahí, dice 6:1 que hijos obedecen a sus padres. Eso fue completamente, si ellos desobedecieron a nosotros, fue suficiente que ellos sabían por qué estaban siendo disciplinados, porque quebrantó la palabra de Dios, no las normas de los papás, pero la palabra de Dios. Por eso estuvimos disciplinándonos, eso es muy importante. Y también cuando nosotros estamos haciendo algo en la familia, en nuestras relaciones o algo, nosotros tenemos un deber una cosa, así, un propósito. Y el propósito nosotros podemos encontrar en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, incluyendo disciplinando a sus hijos, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso es nosotros tenemos que entender. ¿Está dando gloria a Dios en ese momento hablando así o diciendo esto, haciendo esa cosa? Es importante que nosotros tenemos que cumplir ese propósito, glorificar a Dios.
Gracias, hermanos. Muchas gracias. Tal vez hablando un poco de cómo el mundo tal vez trastornan los roles en el matrimonio. Quería preguntarles acerca de la Escritura nos llama a los esposos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. En contraste, el mundo asocia el amor con cómo te sientes, con lo que piensas, etc. ¿Cómo se ve en la práctica que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia?
Rubén.
Bueno, ustedes si han sido atentos cuando leen Efesios capítulo 5, ven que para el consejo para la mujer es solamente someterse al marido. Pero después te dan los consejos para el hombre, que son bien, digamos, mucho más. El resto del capítulo habla de la posición del hombre con la mujer. El trabajo nuestro como varones en nuestro hogar y el amar a la esposa es, es mucho más extenso de lo que realmente las palabras pueden decir. La meta fundamental es amar como Cristo amó a la iglesia. Y eso implica todo. Claro, a veces es bueno recordarlo y a veces pensamos que nunca vamos a llegar al nivel de amar como Cristo nos amó a nosotros, a la iglesia. Pero siempre hay un paso más para dar. siempre hay una cosa más para poder hacer. Como decía Esther, los hombres y las mujeres somos distintos, ¿no es verdad? Gracias a Dios. Pero la mujer necesita de nuestra atención, ¿no es verdad? Alguna vez escuché a uno en una reunión de matrimonio que decía, el hombre es un control remoto, se lo maneja con botones, pero la mujer necesita hacer algo manual. Una caricia, un beso, un decir te quiero, aunque parezca una tontería, es tan importante, es tan importante. Uno dice a la esposa te amo, pero lo puede decir así, te amo, como yo ya cumplí hoy, ya se tilda que lo cumplí. Pero decirlo realmente con amor, la esposa lo siente. La esposa lo siente y después prepara un mejor taco. U otras cosas. Pero lo que quiero decir que por eso decía antes del control remoto, ¿no? Porque a los hombres, bueno, cualquier cosa nos viene bien, ¿no? Aunque no es necesario que tiene que ser así. Yo me considero no control remoto, me considero manual. Necesito tener a mi esposa al lado y que ella me diga lo que quiere que yo le diga a ella. Pero, miren, en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo, que hasta donde sabemos no estaba casado, pero daba consejos realmente sabio. Fíjense, allí dice, perdóname, voy a ocupar algún minuto más del que pensaba, ¿no? Pero fíjense cuál es el propósito que tiene el hombre de amar a su esposa. Dice 5:25, amad a vuestras mujeres, esposas, así como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ella. Pero el propósito es para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento de la cuerpo. El Señor lo hizo por la iglesia, pero nosotros a nuestra esposa la ayudamos a santificarse cuando le hacemos nuestro trabajo como hombres. También dice, para que fuese, mire el resultado, ¿no? Para que fuese, para presentársela a sí mismo a Esther, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, que no se fuera santa y sin mancha. Claro, esto es el Señor por la iglesia, pero me manda a mí que lo haga por mi esposa. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, mi carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo me cuido yo? La tengo que cuidar a ella, y miren que nosotros los varones a veces decimos, no se cuida, nos cuidamos, ¿no? Ninguno bueno, yo ahora me corté el pelo, pero cuando tenía el pelo un poco más largo, hasta que no me lo arreglaba bien, no salía de delante del espejo. Claro, no me voy a poner make-up, ¿no? Pero me arreglo. Bueno, a mi esposa la tengo que cuidar de la misma forma, ¿no? Y dice, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Qué cosa extraordinaria. Ese es nuestro trabajo, varones. Ese es nuestro trabajo. Y si usted no lo hace, lo desafío a que lo haga. Va a ver cómo su esposa le va a responder. No le va a responder, mira, lo voy a hacer para que me siga haciendo. No, lo va a hacer porque va a sentirse identificada 100% con usted. Bueno, no voy a decir nada más.
Gracias, hermano. Cuando nosotros pensamos cómo parece obediencia a ese versículo, qué hace el hombre, lo que el hermano estaba diciendo, que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas de igual manera como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que estudiar los evangelios para ver cómo Cristo amó a su iglesia, dio su vida. Entonces nosotros tenemos que entender que amando a nuestras esposas es un sacrificio. No sé de ustedes y ni sus esposas, pero puedo decir que mi esposa es una rompecabezas para este hombre.
Rompecabezas.
Rompecabezas. That's a puzzle, right? Y me sorprende muchas veces en la manera que siente. Yo puedo decir algo con una sonrisa, pero si el voz es un poquito alto, porque está enojado. Ella es muy diferente. Y esto no es tiempo para reaccionar. Tengo que considerar qué estoy haciendo. ¿Cómo puedo yo amar a mi esposa en ese momento cuando me siento un poquito enojado o perturbado o algo así? Igual como Cristo amó a su iglesia. Y nosotros, hermanos, si queremos saber cómo parece el amar a nuestras esposas, bueno, claramente Pablo dijo de igual manera como Jesús amó a su iglesia. Entonces es un poquito muy diferente, hermano, que nosotros pensamos es que yo mando aquí porque yo soy el hombre aquí. Esto no es. Tenemos que servir. Tengo un ejemplo. Tenemos tres hijos. Uno de ellos es un soldado y ya retiró del ejército, pero él desde su niñez quería ser un soldado. Y muy directo, muy serio, un día me preguntó, papi, ¿por qué deja que mami siempre gana? Porque ama a su mamá como Cristo amó a su iglesia. Sus ojos. Pastor. Parece que él está pensando, ¿qué tipo de respuesta de un pastor voy a recibir? Pero este hijo tiene su esposa. Cuatro niñas en su casa. Oh, hermanos, qué tan dulce es mirarlo. Respondiendo a cuatro mujeres es algo bien chistoso, bien, bien bonito. Pero, hermanos, nosotros tenemos que amar igual como Jesús amó a la iglesia.
Un comentario sobre ese hijo. Es una transformación que Cristo hace, porque él no vino a Cristo hasta que era adulto. Y era un hijo dócil, obediente, respetuoso, toda la vida. Pero cuando Cristo lo salvó, fue un cambio tan drástico, tan hermoso. Y verlo a él ahora morir al yo y amar tiernamente, con compasión, con misericordia, con paciencia, servirle a su esposa. Y las niñas, la mayorcita tiene 6 años y tiene 4. Y ver ahora él obedecer a la palabra de Dios, que no vive por sí mismo, cuidándose, porque él muy nítido, él cuidaba sus cosas y todo. Pero ahora le plancha a ella, él cocina, él busca maneras de servirle a ella. Y, sí. Pero la palabra transforma a la persona. Y es un fruto, en inglés la palabra es righteousness. En español es justicia, rectitud. Vemos la semejanza a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que veo en mi hijo, que es la palabra, obedeciendo a la palabra. Hermoso.
Ahora hablábamos primero del rol del esposo en cuanto a el gozo que tenemos de amar a nuestras esposas imitando a Cristo. Ahora,
Si nos pudieran hablar, tal vez las esposas, ¿qué significa en términos prácticos ser ayuda idónea? ¿Y cómo se ve la sumisión bíblica en el contexto de un hogar piadoso?
Me encanta esa palabra, ayuda idónea, porque está muy malentendida. Y esto quizás también le viene bien para los hombres y las mujeres, los dos. Porque casi siempre piensa que ayuda es la Juanita de los mandados, ¿no? Hace, pone, saca. Y no es así. Si vamos a Génesis, cuando el Señor crea a Adán, lo forma, y me imagino, lo hizo perfecto, como todo que sale en las manos de Dios. Pero cuando Él miró toda la creación y vio lo maravilloso que era, vio que algo no andaba bien. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y solo en la maravillosa mente de Dios le dio la ayuda idónea, la mujer. Querida, ser ayuda idónea no es ser inferior. Al contrario, es una palabra tan preciosa que en el original está, en muchas partes en el Antiguo Testamento, está dirigida para como Dios ayuda. Cuando el hombre ya no, cuando nosotros no podemos más, por ejemplo en el Salmo 121, ¿no? ¿Dónde está mi socorro? Mi socorro, y ese socorro es la ayuda. Es la misma palabra que usó Dios para darle la ayuda idónea. Entonces, mujeres, no nos sintamos menos. Ayuda es el complemento que el hombre necesita para hacer lo que Dios le ha dado para hacer. Piense que el liderazgo del hombre no es fácil. Y muchas veces nosotros se lo hacemos más difícil, ¿no? Entonces, él no puede todo solo, necesita la ayuda idónea. ¿Cómo? Apoyándolo. Como decía yo sí antes, orar. Orar por nuestros esposos, que no es cosa vana. Pero también alentarlo cuando está desanimado, ponerse al lado, ayudarlo a cumplir esa meta que Dios tiene, alegrarnos con sus éxitos, pero también alentarlos cuando las cosas no van bien. Muchas veces hemos visto matrimonios destrozados y les digo, desgraciadamente hasta a veces de creyentes, por esposas que no han apoyado, que no han ayudado al hombre. Las mujeres están hechas para eso. Por eso es la sumisión tan mal entendida. No es ponerse debajo y que la pisoteen. Eso eran de nuestras abuelas cuando... Tampoco es el feminismo, que ahora no, yo me mando sola. El plan, el diseño de Dios es perfecto. Complemento, uno al lado del otro, para ayudarse mutuamente, caminar en el camino del Señor, alentándose y sobre todas las cosas, mirar cuál es el diseño. Fíjense, cada vez que vamos a... que se rompe el diseño, algo anda mal. Y empiezan los problemas. Volvamos al diseño divino. El hombre como la cabeza y el que toma las resoluciones, la mujer apoyándolo, ayudándolo. No quiere decir, querida, que no demos la opinión, ¿eh? Yo digo, si Dios no hubiese querido que opinemos, nos hubiese hecho mudas. Si no quisiera, y como ven, no nos hizo mudas. Si hubiese querido que no pensemos, hubiese dicho sin cabeza. Pero tenemos cabeza, tenemos mente, pero por eso mismo tenemos una voluntad sometida bajo el control del Espíritu Santo, sí podemos ser una gran bendición para ese hombre que tiene al lado, que no es casualidad. El Señor vio a su esposo, lo miró y dijo, ah, este no la hace sola, le vamos a poner a ella. Entonces, por eso nos puso. Así pasó. Así pasó. No sé, pero así pasó. Así que quisiera animarlas para que no vean la sumisión como algo triste, como algo... un castigo que Dios nos da, al contrario, es la ayuda que el Señor creó, ideó solamente en la mente de Dios para hacer el complemento perfecto que su esposo, querida, necesita. Lo que menos necesita es que haya una competencia, no necesita competencia, necesita complemento y ahí estamos nosotras. No hay otro complemento, por más que la mamá sea muy buena del esposo, no es complemento, el complemento es la esposa. Así que caminando juntos, estando juntos, mirando al Señor, apoyándose mutuamente, alentándose mutuamente, y vamos a ver matrimonios que sean de ejemplo para la gloria de Dios. Porque de eso se trata. Acuérdense lo que había leído Rubén, que el matrimonio en Efesios 5 refleja lo que es Cristo y la iglesia, ¿verdad? que el matrimonio de cada uno de nosotros refleje eso. Y que muchos, al ver nuestro matrimonio, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo la hacen? ¿Por qué tantos años y están juntos todavía? ¿Qué pasó? Y siempre que los vemos sonriendo, ¿qué pasó? Bueno, pasó que estamos ajustándonos a la palabra de Dios y dándole gracias al Señor por ese diseño precioso que nos da. Y saben, una vez tuve que hablar sobre el diseño divino, sobre la mujer, y me metí en páginas que no eran cristianas, eran de médicas, pero así de secular. Y decía que lo curioso, la mayoría de los ansiolíticos, antidepresivos y dependencia terapista eran mujeres, sobre todo en lugares muy exitosos, de empresas exitosas. Están ocupando un lugar que no les pertenece. Por eso vemos el desastre que hemos visto. ¿Dónde se traduce? En el hogar. En el hogar, porque donde no hay que el compañerismo, acuérdense, los hijos no necesitan una predicadora. Los hijos lo que necesitan es ejemplo. Que la vean a usted y diga, yo quisiera tener, el varón dice, yo quisiera tener una esposa como mamá. ¿Cómo trata a papá? Que lo vean a papá y dice, uy, yo quisiera ser como papá. O la nena quisiera ser, tener un esposo como a papá, porque él la ama a mamá. Eso es lo que se llevan de casa. Eso es lo que, sin palabras, es lo que le estamos dejando. Somos testigos mudos, pero con un montón de ojos que nos observan. Que realmente seamos así, para la gloria de Dios.
Lo que la palabra dice es Dios mismo, ¿no? Y este es el diseño de Dios, hermanos y hermanas. Y hermanas, hoy día, y en los últimos, yo creo, 50, 100 años, ha cambiado mucho lo que es el rol de la mujer y el rol del hombre. Pero el diseño de Dios perfecto es que nosotras somos para complementar a nuestro esposo. Ese es el diseño de Dios. Pero hoy día por todos lugares nos dicen mentiras. Y eso nos alimenta nuestra carne, nuestro orgullo, todo lo carnal, hermanas, no lo espiritual. Pero la palabra de Dios dice que su plan de Él es que nosotras seamos ayuda idónea para nuestro esposo. No quiere decir que somos menos hábil, menos de valor. No, al contrario, tenemos un propósito, el por qué y cómo Dios nos hizo a cada una de nosotras para mi marido. Así es que, y les animo, yo creo que todas las mujeres, quizá de unos 40 años para abajo, más jovencitas, ustedes por las revistas, las películas, las escuelas, los maestros, los deportes, tú puedes ser igual que un varón y que tú puedes ser el líder ejecutivo y tanto. Tenemos, Dios, estamos hechas en la semejanza de Dios. Por eso, qué mujer, qué criatura tan hermosa que es la mujer, porque Dios la hizo, ¿no? Pero el propósito que Dios nos ha dado en el matrimonio es para complementar a este varón, a este varón. Y yo tengo que confiar lo que Dios dijo. Este es mi varón y yo le pido a Dios sabiduría para complementarlo a él, para que él sirva libre, para que él tenga todo lo necesario para servirle al Señor. Su tiempo, sus ropas, su cariño, su ayuda, preguntándole, ¿qué vas a hacer ahora, verdad? Interesada en él, comida. Pero todo que quiero animarles a ustedes, hermanas, que hay las revistas, ¿verdad? Que nos dicen que lo exterior, que las pestañas, que tienes que hacer eso. ¿Saben qué, hermanas? Salen sobrando las pestañas. Sí, lo que un varón necesita es una mujer piadosa, una mujer apacible y tierna, dócil a la palabra de Dios. Una mujer así es de gran valor para un varón que ama a Dios. Y si él no ama a Dios, más necesita una mujer piadosa para que él sea un varón piadoso. Pero las animo, hermanas, con sus hijas, sus nietas, el gran enséñenles el gran lugar que el Señor les ha dado y enséñenles a hacer cómo servir a otros, cómo atender a papá, cómo amar a sus hermanos varones, cómo respetar a abuelito, cómo respetar a pastor, cómo servir en la iglesia, cómo servir café. Todas esas cosas, hermanas, desde chiquitas. Usted y yo, hermanas, tenemos ese gran privilegio, no solamente el hacer las cosas, sino la actitud dulce, la actitud gozosa, que es mi privilegio servirle a este varón, a mi varón. Cuando por un tiempo uno de nuestras hijas, su esposo y cuatro pedacitos vivieron con nosotros. Y cuando llegaba a mí, mi esposo, yo decía, ya llegó mi príncipe azul. Y de vez en cuando mis nietecitas decían, ¡Nani, Nani, ya llegó tu príncipe azul! Y hermanas, nosotros, nuestros esposos se sienten según las palabras que usamos. Nosotras tenemos que enseñarles a nuestras hijas, a nuestros hijos, esas palabras, ese cariño, ese respeto a los niños, que ellos digan, yo quiero que un día me digan príncipe azul. Pero nosotras tenemos ese gran papel y es el diseño perfecto de Dios. La carne dice otro, pero recuerden que la palabra nos dice a nosotras, hermanas, ser imitadores de Cristo, humildes y servicial.
¿Puedo añadir algo aquí hablando de del papel de la mujer? Nosotros como hombres tenemos que también entender que tenemos que ser humildes porque de vez en cuando nuestras esposas están observando cosas que mejor no tener esta característica o usar estas palabras o hacer esa decisión. De vez en cuando mi esposa dice a mí en una manera muy calmada. Tomás, did you say sutil?
Sutil.
Sutil? That's a good word, yeah. Yeah, sutil. Gracias. Así. De vez en cuando estoy enseñando, predicando o diferentes cosas, ella puede ver algo y decir a mí, Tomás, ¿qué quería comunicar cuando usted dijo esto? Sé que no fue la manera correcta. Y nosotros como hombres tenemos que ser humildes y escuchar cosas así. Y hermanas, es también su papel de hacerlo en una manera humilde también, amando su esposo, pero no diciendo, oye, esto y esto y esto y esto, pero ¿qué piensa usted de eso? Y es chistoso porque cuando mis hijos escuchan su mamá diciendo, oye, Tomás, ¿qué? Y ellos saben, mamá va a hacer una pregunta de algo que papá tiene que corregir. Amén.
Gracias, hermanos. Es tan lindo ver su testimonio y nos alienta tanto en nuestros propios matrimonios. Nos hablaron ya del rol del esposo, el rol de la esposa según lo que la Escritura ha establecido. Ahora, ¿podrían hablarnos de cuál es la importancia o en qué nivel de prioridad, si queremos decirlo así, está el involucramiento y el servicio del matrimonio en la iglesia local? Ambos ya mencionaron que sus años de casados y también aludieron al tiempo que han estado en el Señor y por consiguiente en una iglesia local. ¿Qué prioridad ha tenido en sus propios matrimonios el servicio en la iglesia local?
Bueno, para nosotros fue una bendición. Nos conocimos en la iglesia. Ella una iglesia, yo otra, y una reunión de jóvenes. nos conocimos, tenía 20 años. Me robaron de la cuna. Entonces, el Señor nos dio la oportunidad de trabajar en las iglesias locales donde íbamos y nos dio la oportunidad de trabajar juntos en eventos en por ejemplo, se inició un grupo de adolescentes de la ciudad y nosotros, que éramos amigos, empezamos a colaborar y después la colaboración se hizo más para estudiar juntos. Colaboramos nosotros y quedamos como colaboradores. Y el Señor nos bendijo a través de todo ese tiempo. Siempre servimos. Servimos juntos. Encontramos en la iglesia el lugar para ejercer nuestros dones. Los dones que el Señor nos dio. Todos tenemos dones, aunque sea uno solito, tenemos, ¿no? Como suelo contar la broma de ese que dice, pero los dones son para las mujeres nada más, porque Rubén tiene, Esther tiene a don Rubén, Claudia tiene a don David. No, pero esa es una broma. Pero en realidad todos tenemos dones y para usarlos en beneficio. Pero nosotros, lo que hicimos, tal vez a Josie y a Tom le pasó lo mismo, nosotros colaboramos con nuestros dones y tenemos dones complementarios que nos ayudaron a poder hacer el servicio juntos para el Señor. Y después tal vez ellos lo van a decir también, pero y después involucrar a nuestros hijos. Siempre enseñamos en casa, íbamos a una iglesia chiquita allá en la Argentina de unos 100 miembros, 150 miembros. Conocíamos los pastores, eran conocidos desde chicos, los conocíamos a ellos prácticamente. Pero la ventaja es que nosotros en casa nunca hablamos mal, ni del liderazgo ni de la gente. Entonces, eso nos dio la posibilidad de poder criar a los hijos con la mente limpia. O sea, ellos se hacían lo que se hacían por su propia visión, no porque papá y mamá le decían. Y entonces involucramos a nuestros hijos en donde estaban. Les decíamos, niños, los mejores amigos tuyos tienen que estar acá. No en la escuela, no en el barrio, en el club, no, acá, en la iglesia, porque son los chicos creyentes. Y el Señor nos bendijo, los pudimos criar, conocieron a sus novias, los tres aquí en la iglesia. Damos gracias porque aparecieron las chicas que el Señor tenía para ellos, como decía yo, sino las mujeres, que eran las mujeres de ellos. Y damos gracias por eso. Pero el hecho de el involucramiento en la iglesia nos ayudó muchísimo para eso. Y el Señor nos permitió servir siempre y eso también nos ayudó. Después, otra cosa, que en esa época no había cuidado de niños. Y los niños tenían que estar con nosotros en las reuniones. Llevábamos de todo para entretenerlos ahí. Y los pellizcones también, para que se quedaran quietitos. Todo se llevaba. Pero los chicos estaban allí en las reuniones. Y después cuando fuimos líderes de grupos de adolescentes y jóvenes, ellos que eran niños, estaban con nosotros. Veían cómo los papás y los muchachos trabajaban en todo eso. Fueron creciendo así. No sé si vos...
Sí, yo quería decir algo, porque... Estamos hablando de prioridad, ¿verdad? Esa es la palabra que usaste. Y pienso que muchas veces para nosotros hablamos de prioridad y sí, el servicio es muy prioritario, pero no nos olvidemos que nuestros hijos son prioridad. Muchas veces me había tocado, como era la ayuda idónea de Rubén, él estaba más involucrado por responsabilidad dentro de la iglesia, quedarme en casa. No iba a la iglesia. tenía la iglesia en casa, les hablaba, les cantaba, teníamos el culto en casa. Y los chicos estaban enfermos, tenían. Entonces, hay etapas para cada cosa. No creo que tengamos que dejar los hijos solos o por afuera o en la, porque tenemos actividades, estamos llenas de actividades dentro de la iglesia. Porque como dice Cantar de los Cantares, me pusieron a cuidar viña y la viña que era mía no cuidé. Quiero que lo más importante es cuidar nuestra viña en casa, cuando los niños son pequeños, quedarnos en casa, priorizar la familia ante todo, para que después en familia podamos ir a la iglesia. Porque eso es algo tan hermoso, saber que no es que vamos nosotros y dejamos a los hijos. En familia vamos a la iglesia. La familia sirve en la iglesia o la familia está en la iglesia. Y así es como nuestros hijos aprendieron a servir en la iglesia. A medida que iban creciendo, ellos nos veían y empezaron a meterse en todo lo que nosotros hacíamos. Así que creo que es algo importante saber respetar los tiempos que cada uno tenemos y saber que nuestra responsabilidad primera son nuestros hijos.
De acuerdo, que una bendición, hermano. Nosotros tenemos que entender que como familia tenemos que participar en la iglesia como familia, y eso es muy importante. Y obviamente los varones, nosotros estamos trabajando y quizás no estamos trabajando en la iglesia, pero tenemos ministerios, entonces nuestro tiempo es, no tenemos mucho tiempo, pero el tiempo que nosotros podemos pasar en la iglesia con la familia puede ayudar a la familia en una manera grandísima. Y lo que dijo el hermano Rubén, hablando bien del pastor y de los líderes, es algo extremadamente importante. Nosotros tenemos que usar palabras que son halagos, así se dice, de los líderes y del pastor, para que ellos también puedan amar a su pastor y los hermanos. Es muy importante. Y también cuando estamos en la iglesia tenemos que servir, usando nuestros dones, ayudar a los hijos, servir a la misma vez con nosotros. Y eso es algo muy importante. Y si hay problema, no, nada más, es suficiente decir que como familia tenemos que asistir la iglesia con los pequeñitos y con nuestros hijos. Y viene el momento cuando nuestros hijos son ya de una edad donde puede considerar ir a otra iglesia. Eso es algo difícil pensar, en lo pensar, pero si nosotros estamos trayendo los niños a la iglesia por toda su vida, va a quedar en la iglesia donde tienen muchos amigos y amando muchos otros, o quizás puede encontrar una muchacha, ok, a su iglesia voy o algo así. Eso es entendible, pero lo que nosotros tenemos que hacer es entrenar a nuestros hijos, poner en su fundación que es la iglesia y asistencia en la iglesia no es algo opcional. ¿Okay? Tenemos que ir. Y también tenemos que entender qué tipo de iglesia es. La iglesia que predique la palabra bueno, eso es suficiente.
Nada más un detalle que quizá usted puede pensar. ¿Y por qué tengo que proteger tanto al pastor y a los líderes de la iglesia? Primeramente, porque la palabra dice que andar de chisme no es bueno. Calumnia tampoco es pecado. Pero aparte de eso, usted no sabe si esta persona va a ser la persona que su hijo o su hija necesita consejo de ellos después. Pero si usted ha hablado mal de esta persona, sea tan cierto o qué le añadió, qué no le añadió usted, esta persona no va a tener la misma autoridad y respeto para cuando ellos quieran servir y amar a su hijo o a su hija. Así es que, además, un poquito de perspectiva, ¿no? No es porque el pastor es alguien supremo, no. Todos nosotros somos pecadores, somos todititos, ¿verdad? Pero les animo, hermanos, que si nosotros queremos que nuestros hijos amen a los hermanos, entonces yo amo a los hermanos y mis hijos van a imitar lo mismo.
Quisiera agregar algo, porque me ha tocado hablar con varios adolescentes, no solamente aquí, también en Argentina o en donde voy, siempre me buscan para hablar con ellos. Y me llama la atención que muchos me dicen, mis padres en casa no son lo que es en la iglesia. Y entonces le pregunto, ¿por qué? Porque en la iglesia son todos amorosos y qué hermanita querida, y en casa después hablan mal de todo el mundo y de todas las hermanas y de los hermanos. Así que cuidado lo que hablamos, porque no solamente a los líderes, sino también con los demás hermanos. Porque si somos con un espíritu crítico, vamos a ellos nos van a criticar a nosotros. Y después dicen, en la iglesia hay hipócritas. Y los mayores hipócritas están en la casa, perdón. Así que cuidado con lo que decimos, cómo hablamos, porque otra vez, hablamos por teléfono, a veces comentamos con otra hermana, nosotros no criticamos, comentamos. Pero esas cositas chiquitas que andan por ahí, que siempre son, que están en todos lados, que se llaman hijitos, esos escuchan. Así que cuidado lo que nosotros hablamos, que seamos realmente honestos, de un solo sentido, de un solo hablar, y nuestros hijos van a aprender realmente a amar a los hermanos.
Bueno, nos quedan 7 minutos y muchas preguntas, pero la verdad es que muchas gracias. No sé si antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas hay algo particular que quieren agregar, prefieren abordar rápidamente alguna pregunta o hay algo que está ahí en su mente, en su corazón que quisieran compartir, o tiro otra pregunta. Otra pregunta.
Yo me siento feliz como lombriz aquí.
Bueno, una última.
Tal vez una última pregunta. Hablando de prioridades, la Biblia es sumamente clara que la prioridad del esposo es la esposa, la prioridad de la esposa es el esposo, y luego el resto de las prioridades vienen. ¿Cómo comunicaban eso en la práctica a sus hijos? Por ejemplo, como esposos, ¿cómo comunicaban a sus hijos que mamá tiene la prioridad en el corazón de papá y viceversa? ¿Cómo mamá comunicaba a sus hijos que tiene la prioridad en medio de todas las cosas que seguramente hacían, iglesia, trabajo, etcétera?
Bueno, esto es delicado, y pero también no muy difícil. Nosotros vivimos en la casa con los niños, ellos están mirándonos, observándonos, ellos van a saber, mi papá es así en la iglesia y así en la casa. Y si hay conflicto en eso se quita respeto a los papás o a la iglesia, diferentes cosas, pero nosotros tenemos que, I'm not so sure I'm understanding the question properly, so I might not be answering it properly.
Tal vez yo no le hice bien, no te preocupes.
No, está bien. Y nosotros, es muy importante ayudar a nuestros hijos a amar todos en la iglesia, aun si son difícil. Y también, am I answering the question? Not really, huh? So then I'm not going to continue. Gracias.
Buen contenido igual, buen contenido. De la pregunta anterior, pero buen contenido.
Okay, that's right. Oh. Eso es muy fácil, hermanos, muy fácil. Aman a sus esposas en una manera obvia. Habla bien de ella en frente de los niños. Cuando llega a la casa, abre la puerta con una sonrisa. ¡Esposa mía! Y hablan así. Y tenemos que mostrar a nuestros hijos que amamos a nuestras esposas. Pero un secreto. Si es un show, la esposa va a saber. Va a notar
y los esto. Niños también.
Sí. Entonces nosotros tenemos que mantener en nuestra mente orando por ellas, dando agradecimiento al Señor por su esposa y protege la reputación de su esposa. Habla bien de los maridos a nuestro alrededor, pero en la casa nosotros tenemos que también ayudar a los niños a guardar respeto al papá o a la mamá. Y, por ejemplo, si está diciendo, pero mamá, de mamá, entonces yo como papá tengo que corregirlos. No. Esto es su mamá, pero más de esto, mi esposa. No habla así de mi esposa. No habla a mi esposa así. ¿Okay? Y también en viceversa. Yeah. Uh-huh. Y también tenemos que mostrar amor a nuestro cónyuge, mucho.
Sí, yo quería decir algo de eso también. Ustedes saben que los hijos quieren dividirnos. Siempre quieren dividirnos. Entonces, lo que decía Tom es importante de hacer notar que nuestros hijos no nos tienen que dividir, siempre tenemos que estar juntos para todo. Cuando mi hijo mayor tenía 2 años y Esther lo llevaba cargando y yo la abrazaba a Esther y él me sacaba la mano. Y lo hizo una vez y lo hizo 2 veces y cuando lo hizo la segunda vez yo me paré delante de él y le dije, ella es mi esposa, así que yo hago abrazándola lo que quiero. Nunca más me dijo más nada. No, él me sacaba la mano por eso, porque era la mamá. Y en ese aspecto, agrandando lo que dijo Tono, cuando a veces uno hace bromas de su esposa, pero son bromas, pero a veces son bromas de tan mal gusto que la esposa se siente avergonzada y los hijos se sienten alegres que el papá le haya dicho a la mamá que hacía un rato lo había disciplinado, que lo que había hecho. Otra cosa que también, por eso digo, quieren dividir. Mamá, ¿me dejás ir a la calle? Preguntarle a tu papá. Mamá me dijo que podía ir a la calle. Y digo, ¿seguro? Pues déjame que hable con tu mamá. ¿Eh? O uno le pregunta, ¿qué dijo mamá? Mamá dijo que sí. Voy a preguntarle a tu madre. Entonces, eso hace importancia. Pero volviendo a lo original, amar a la esposa está, perdón a los que están teniendo hijos chicos o nietos o lo que sea, está antes que amar a los hijos. Si no amo a mi esposa, nunca voy a poder amar a mis hijos. Y no la tengo que amar, como algunos dicen, porque es la madre de mis hijos. La tengo que amar por ella. Si no, en un momento la amaba a Esther mucho y no teníamos los hijos. Ahora la amo más.
Un punto a mi favor.
Un punto a mi favor. Ahora la amo más. Tampoco tenemos los hijos, ¿eh? Ahora, gracias a Dios. ¿Qué es lo bueno? Los hijos se casan y se van. Y nosotros nos quedamos. Nunca tuvimos el nido vacío. Es la enfermedad esa que dicen, nunca el empty nest, no, nunca para nosotros. Lo gozamos todavía. Pero como decía Ton, a la esposa hay que amar. Y como él decía que le dice a los hijos, no puede hablar mal de la mamá porque es mi esposa. Y somos una sola carne. Está hablando mal de mí, sí está hablando mal de ella. Está hablando mal de yo, sí está hablando mal de Tom. Bueno, no digo más.
Hermanos, algo más que mencionó, y eso casi en el mismo rumbo, pero el humor, el uso de humor en la casa. Es muy importante que nosotros ya tenemos un buen humor en la casa, pero no a la
falta de respeto.
Falta de respeto o disminuyendo una otra persona. Tenemos que corregir esto. Es muy fácil. Yo crecí en una casa donde el humor era horrible. Y al ser un cristiano, mi humor no cambió mucho hasta que pasando tiempo con Josie. Yo recuerdo una vez, yo hice una broma de una camioneta y una persona manejando, y yo hice algo que en mi punto de vista era chistoso, de la camioneta. Y unos minutos después estuvo manejando y la hermana Josie estaba ahí con lágrimas cayendo de su... Y yo pensé, alguien en el freeway está molestando a mi esposa. Estuve yo buscando. A fin yo pedí, Josie, ¿por qué está llorando? Hasta ahora no entiendo su respuesta. Pero fue, el chofer era un... No, from some country. El señor era... Cuban. El señor era cubano. El chofer era cubano. ¿Cómo es que podía hacer esto? Y mi broma era de la camioneta, limpio, pero ella pensó que yo estaba hablando algo mal del chofer. Muy sensitiva, la hermana Josie. Y ahora mi humor es muy diferente y estoy mucho mejor por esto. Pero nada más quiero animar a ustedes que el humor en su casa, guárdalo para que sea humor honesta y limpia.
Sobre todo la palabra dice gozosos, ¿no? Como cristianos eso debería de caracterizarnos a cada uno de nosotros y debería de ser algo que nuestros hijos tengan ganas de venir a casa y de traer a sus amigos, porque es un lugar tan gozoso, porque somos creyentes, no porque somos fan o porque tenemos mucho dinero, no, es porque somos gozosos, auténticos en Cristo. Otro punto iba a decir, hermanos, que a través de los años hemos visto muchas familias, muchos matrimonios que crían a sus hijos en la iglesia, pero los hijos crecieron con esto. Papá y mamá eran uno en la iglesia y papá y mamá eran otros en la casa. Y nosotros pasábamos tiempo con mamá y papá en consejería, pero ellos tenían muchos peros. Pero. No, pero. P-R-O. But this, but that. Tenían muchas excusas y no vivían vidas piadosas. Y entonces, funny. Y entonces, los niños ven a papá y mamá en la iglesia muy amables, muy serviciales, muy disponibles, pero en la casa se tratan de otra manera muy distinto y los tratan a ellos muy distintos, carnales, pecaminosamente. ¿Y cómo le van a creer a la palabra cuando es predicada de una cosa tan hermosa, cuando viven con pecadores que no se arrepienten a través de todos los años? Es que, hermanos, la palabra nos dice que seamos imitadores de Cristo. Y eso es en casa y en la iglesia. Cuando visite a mi suegra, cuando vaya al mercado, no solamente soy amable cuando estoy en la iglesia, cuando vamos a la tienda, con el cartero, con todas las personas, ¿no? Que debemos reflejar a Cristo. Que no haya diferencia que nuestros hijos pueden percibir. sino saber, oh, es, así es mi papá, oh, así es mi mamá. Que su vida sea auténtica, réplica de esto.
Muchas gracias, hermanos, por su tiempo y hablarnos un poquito de estos temas. Ahora vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Tal vez creo que lo más fácil es solo que levanten la mano mientras yo me paso con mi esposa allá y ustedes pues pueden contestar las preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, solo levante la mano y listo, hace su pregunta.
Sí.
Allá Douglas.
Douglas,
¿ves? ¿Te puedo dar? Espera.
Aló, 1, 2. Gracias por sus consejos, hermanos. Mi esposa y yo estamos agradecidos por sus consejos esta noche. A la luz de Malaquías 2:15, lo voy a leer para que tengan referencia. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Now, haciendo énfasis en la palabra guardaos, ¿qué nos aconsejan ustedes los hombres, por favor, a nosotros los hombres, a la luz de esa palabra, a la luz de esta palabra que es de Dios, pero haciendo énfasis en la palabra guardaos?
Hermano, ¿qué cita bíblica es otra vez, por favor? Gracias.
Sí, bueno, habría que leer el texto dentro del contexto, ¿no? ¿Verdad? Para sacar una contexto. Pero aislando esto, en realidad, bueno, la palabra misma lo dice. Uno no tiene que ser desleal, ¿no? Que eso es lo fundamental a la esposa. Voy en camino. Pero como dice Douglas, la palabra guardaos, que significa en este caso, bueno, guardarse, pero guardarse como aislarse, tener cuidado, que eso es a donde se refiere en este caso, para no caer y ser desleal. Me gustaría decir algo más, porque a veces uno piensa que es desleal con la mujer de su juventud, con su esposa, vamos a usarlo así en este caso, solo por una infidelidad. Pero hermanos, a veces somos desleales con el pensamiento, más veces que con la infidelidad fuera. También eso es infidelidad, ¿no es verdad? Pero volvemos a la palabra. La palabra es lo que nos guarda de eso, la palabra es lo que nos enseña. Hoy leímos varias veces, citamos Efesios 5 y en adelante. Bueno, si yo amo a mi esposa como el Señor amó a la iglesia, tengo que ser fiel en todo sentido. En todo sentido. Y no ser desleal. Claro, la palabra desleal apunta a otra cosa. Desleal también en la relación. Desleal también en la relación hablada o en la relación de como decían, de dependencia del hombre a la mujer. Perdón, es una palabra fuerte. No es ser afeminado hacer el trabajo de la casa. no es ser un maricón, hacer cosas que uno dice, estas las hacen las mujeres. No, eso es colaborar. Colaborar. Y más cuando los que tenemos niños y que nosotros también, como le pasó a Tom, en 4 años tuvimos 3. Entonces, ella necesitaba la ayuda. A pesar de que estaba todo el tiempo en casa, necesitaba la ayuda mía cuando se la podía dar. Claro, hay cosas para las que no servía. Porque en esa época se planchaba la ropa y se hacía esas cosas y yo no sé ni planchar un pañuelo. Así que imagínense. Así que, pero las cosas que podía hacer las hacía. Las cosas que pude hacer durante todo ese tiempo le dije, bueno, perdón, no sé si es eso, pero volvemos otra vez a guardarse. Encontramos el guardarnos en la palabra, que es la guía. Ya Josy, Tom y Esther dijeron muchas veces, la palabra, la palabra, la palabra. Miren, hermanos, cuando dejamos de ir a la fuente de la palabra, encontramos en el mundo 100,000 cosas que nos pueden decir, pero acá está la verdad. Lo otro es una idea humana. No sé si era lo que querías.
Al leer el pasaje, la ofensa que encontramos aquí es cuando nosotros somos desleal a Dios. Y eso es algo que obviamente Él no quiere que nosotros hacemos, pero también Él está diciendo, mire, está haciendo, ¿por qué estás así con su esposa, desleal a su esposa? Entonces, no creo que es hablando de la relación del matrimonio, pero nuestra relación con Dios. Y nosotros tenemos que entender, si podemos andar desleal a Dios, a una persona, igual con Dios, entonces No he tenido mucho tiempo para estudiar esto, pero parece que eso está enseñándonos que si nosotros estamos desleal uno al otro, ¿cómo podemos ser leal a Dios? Entonces, tenemos que entender la importancia, no es solamente para ser leal a nuestros esposos y esposas, pero es en nuestros corazones tenemos que entender, tenemos que ser leal a Dios en todo lo que Él hace. Y así nosotros vamos a tener esas relaciones mismas entre otras personas. Pero si nosotros estamos sirviendo en la iglesia, haciendo todo lo que es necesario, pero no estamos así con nuestras familias, nuestras personas que son familia, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser leal a Dios?
Algo que quería comentar, pero algo que quería comentar nada más que rápidamente. Cuando la Biblia nos habla con un imperativo, guardaos, hay que prestar atención, porque somos propensos a caer.
¿Alguien más, hermanos?
Hermano Rubén, una vez usaste una palabra de espoliar, ¿no? Diciendo cómo es que tu relación con tu esposa, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué aconsejarías a una pareja que se casaron antes de ser creyentes? Pero ahora que son creyentes, ¿cómo el hombre puede empezar a espoliar a su, a ver si nos explicas eso después, a su esposa para que podamos vivir como lo que acabamos de escuchar ahora, de cómo yo puedo amar a mi esposa en todo, ¿no?
Bueno. Primero tengo que explicar eso, porque es una cosa que yo se la dije a ellos y algunos también la saben. Pero spoil es la que yo la traduje al español, espoliar, ¿no? perdón, es una... pero yo se la digo a mi esposa cariñosamente. Cuando hago algo, claro, esto es una cosa privada, pero ya dejó de ser privada. Pero cuando yo tengo atenciones con Esther de cualquier tipo, que ella no se las espera, entonces se queda y me dice, ¿viste cómo te espoleo? pero eso en referente a la pregunta que hace Marvin, es así, tratar no solo ayudar, sino tratar de hacer atenciones con la esposa que ella ahora se las espera, porque se las he hecho durante 52 años. Bueno, antes, cuando estábamos de novio también, algunas no, pero las que podíamos cuando estábamos de novio, sí. De todas formas, pero son atenciones, miren. Yo creo que todas las mujeres que están acá saben cuando el esposo le hace una atención, ¿no? Que la está espoleando, ¿no? Le está dando una atención preferencial. Solo a veces darle la mano para que se baje del auto o abrirle la puerta o limpiarle. Dice, mira, déjame que levanto yo la mesa y lavo los platos. Y cosas así, ¿no? Y hay tantas cosas, ¿no? Que en una época, bueno, son cosas privadas, pero estamos en familia. En una época yo le compraba la ropa a ella. Entonces, allá en la Argentina íbamos a una tienda donde nos conocían, porque era del barrio. Era del barrio la tienda, entonces nos conocía. Entonces yo iba a la vendedora y le decía, vos conocés a mi esposa, ¿no? ¿Y qué medida tiene? Pues yo de medida no sabía nada. No era como acá que era large, extra large, y vos ahí calculaba. No, había 18, 20 o lo que sí, yo no sabía lo que era. Entonces le iba y le compraba y la ropa le quedaba bien. ¿Cómo sabes? Yo soy la vendedora. Pero esas cosas, ¿no? Es una forma de una atención, ¿no? Para comprarle algo que normalmente se lo tendría que comprar ella, ¿eh? Porque es ropa de mujer. Pero bueno, es algunas cosas, pero recuerdo, no voy a contar nada privado, ¿eh?
Prometo que no, pero algo que quiero decirles, para espolear, usando la palabra de Rubén, hay que conocerla. No pueden, varones, tener atención con su dama si no la conoce. Tiene que saber realmente qué le gusta. Para eso hay que tener tiempo, prestar atención, presten atención a las cosas que le gusten, presten atención a las reacciones y ahí van a poner espolear bien.
Sí, no sean como mi hijo que le hace el regalo para el cumpleaños de la esposa. Le regaló la colección completa de Star Wars. Pero se la regaló para él. A la esposa no le importaba la película.
¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Preguntas?
Mi amada Esther y Josie. Pregunta. Últimamente he tenido muchas conversaciones con mujeres que están en cierta edad, en donde las hormonas están locas y todo lo demás. Yo quisiera saber si ustedes pueden dar un consejo a mis amadas de cómo ustedes sobrevivieron esas etapas.
¿Qué muchachita?
Estas etapas en la vida de una mujer son real, pero la palabra de Dios no hay diferencia. Si usted ve desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay excusa para el pecado. Eso es la verdad. No hay excusa para el pecado. Necesito. Sí, lo que necesito aprender como mujer y como esposo es que él ayudarme, ¿verdad? Llevarme al doctor, recomendarme, ayudarme con las medicinas o el tratamiento o el ejercicio, ayudarme en esas cosas, ¿verdad? Para suplir las cosas que en verdad están sucediendo en el cuerpo de la mujer. Y es todo el matrimonio, porque comenzamos de una manera y continúa cambiando durante hasta que vayamos a la presencia del Señor, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice Gálatas 5:22, ¿no? El fruto del Espíritu es donde como creyentes es como tenemos que vivir en obediencia a pesar de cómo me siento. Porque el varón va a decir, ¡ay, mis rodillas! O que el codo, ¿verdad? Podemos encontrar tantas razones para decir que no me siento bien y por eso estoy de mal humor y te hablo de esta manera y te trato de esta manera y por eso no quiero ir a trabajar, ¿verdad? Punto. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos dice que tenemos que imitar a Cristo. Ahora, necesito una cosa que me ayudó a mí es explicarle a mis niños. Cuando estaba embarazada, ¿verdad? Pero decía que alguien me dijo, yo sí, embarazada otra vez. Cuando creo que fui, cuando nació el cuarto, estaba el cuarto bebé, la enfermera me dice, oye, yo te reconozco, estuviste aquí hace poquito, ¿no? Le dije, no, ya más de 9 meses, ya pasaron 9 meses. Pero pues uno tiene ciertos achaques, ¿no? Enseñarles a los niños, decirles, mira, hijo, hija, enseñarles compasión. Enseñarles cómo cuidar de mamá, cómo cuidar de papá, cómo cuidar el bebé. Hoy me siento así, así, así. Ahora me van a ayudar. Y ellos, ¿cuánta disponibilidad tienen ellos? No mucha. Pero nosotros decimos, ahora vamos a hacer esto. No le dices, ah, ¿me puedes ayudar? Mm-mm. No, les decimos, vamos a hacer esto y explicarles. Es que me siento así. Y cuando las hormonas, si pensamos, hermanas, son pocos los años que no andan las hormonas locas. Son pocos los años. Pero tenemos el divino poder de Dios para vivir vidas piadosas. Esa es la verdad. Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que su divino poder, Él nos ha dado su divino poder para vivir vidas piadosas, para la vida y vidas piadosas, ¿no? Es su divino poder para nosotras. Es que, hermanas, si estamos en Estados Unidos o en Guatemala o en Egipto, no importa. No tenemos excusa. Pero sí tenemos que ser atentas a nuestro cuerpo. A veces cuando hay preguntas, ¿verdad? Que voy al médico, te preguntan, oh, ¿cómo está su salud? Yo pongo, bien. Y después mi esposo me ve, porque pues él ha vivido conmigo todos esos años, ¿no? Y si no es esto, ha sido lo otro, ¿no? Pero hermanas, no hay pretexto. No hay pretexto, pero sí necesitamos que nuestro esposo nos ayude a encontrar
otra vitamina, ¿verdad? Otras hormonas que son cosas reales. Azúcar, cafecito, tecito, más sueño. A veces mi esposo me decía, ¿quieres que yo ponga a cuidar a los niños y tú te tomas una siesta? Y le decía, sí, por favor. Y eso como me sentía mucho mejor después de 45 minutos o una hora. Así es que sí, es algo, es una realidad. Y para el varón, ustedes no lo entienden porque no es su cuerpo. No es así. El Señor hizo nuestro cuerpo de una manera distinta, pero maravillosa. Y el Señor tiene su propósito por el cual nos hizo así. Y hermanas, es una gran oportunidad para depender en el Señor. Porque no tengo ánimo, no tengo ganas, no tengo fuerzas, no me siento de humor. Tengo dolor, quiero ser cortante con mi palabra, pero tengo que confiar. ¿Qué me dice la palabra? No puedo contestar grosera, no puedo ser cortante. Tengo que buscar la manera de cómo hacer esto. Y hermanas, el Señor, cuando dependemos en Él, en verdad, encontramos que Él es nuestra pronta ayuda, siempre, siempre.
Bueno, en mi caso, sí, las hormonas son de verdad. A mí me daba por llorar, así que yo me la pasaba llorando. Estaba embarazada, lloraba. Yo seguía llorando. Así que, pero algo que me ayudó muchísimo, y a los hombres, claro, tienen que entender por qué es el llanto de la mujer o por qué los malhumores que tenemos, pero lo que dice yo sí es una gran verdad. Tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo y estamos controladas por el Espíritu. Sí, nos dejamos controlar. Entonces, no hay excusas para eso. Y sí, algo que es verdadero, las hormonas son una cosa seria, son hormonas, y que manejan nuestras emociones, pero son emociones bajo control del Espíritu también. Entonces, algo que nosotros les decíamos a nuestros hijos adolescentes cuando andaban con sus ratos así de hormonas disparadas, teníamos el control del Espíritu, nosotras también. Y no hay excusas. Yo sé que hay muchas cosas, aparte del cansancio, de no se siente con ganas y demás, pero querida, algo que a mí me ayudó mucho es el pensar. Tenemos también que usar nuestra mente para poner los pensamientos agradables conforme al Señor. Empezar, por ejemplo, Filipenses 4:8. ¿Es verdadero? ¿Estoy enferma? No, no estoy enferma. Me faltan las hormonas, nada más. Pero no estoy enferma. Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es mi excusa para no querer tener relaciones con mi esposo, por ejemplo? Ay, es que no tengo ganas. Bueno, ¿quién te dijo que tengas ganas? Te dijo que trabaje en tu mente para que sí tengas ganas. Entonces, algo que tenemos que empezar a mirar es que tenemos, es una realidad. Somos grandes, somos adultos y tenemos que pensar, a todos nos ha pasado. Por lo tanto, y siempre digo, lo que Dios no se avergonzó en crear, yo no me voy a avergonzar en decir. Y la relación es preciosa, pero tenemos que trabajar y el hombre tiene que también acompañar. Ya no era como antes, cuando la chiquita tenía 20 años, 25 años. Ahora ya somos adultas y entonces ya hay otro proceso. Pero seguimos mostrando el amor con paciencia, con gratitud y pensando en el otro. Por eso digo que es mucho lo que trabajamos en la mente. Porque si yo pienso, ¿qué necesita Rubén? No, ¿qué necesito yo como me siento yo? Entonces voy a ceder en muchas cosas. Pero tengo que prepararme la mente antes. No es que apenas me toque la mano, ¡ay, qué necesito Rubén! Espere, ahora me toca. No, tengo que prepararme antes porque no es automático. Esto no es automático. Entonces tengo que ir preparando mi mente para saber cómo responder. Y tener que, con gracia, responder y saber que soy su esposa. Ayuda también en eso. Ayuda idónea también en eso. No hay otra mujer. Para que no sean desleales, porque de eso se trata, tenemos que aprender a complacer a nuestros esposos también. Creo que es algo importante de pensar cómo pensamos. Memoricen Filipenses 4:8. Lo tómenlo como un trabajo. Memoricen eso. Y empiecen a hacer un test cada vez que piensen, vienen con un pensamiento de que estoy... ¿Es verdadero? ¿Es justo? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? si no es nada de eso fuera el pensamiento. Es digno de alabanza, termina así. Si no es digno de alabanza, fuera, no es de Dios.
Sí, quería decir algo antes de terminar. Primero una corrección. Las hormonas no se vuelven locas, se vuelven locas las mujeres con las hormonas. Se le echan la curva.
Con eso. Hermanos, fue una bendición pasar este tiempo con ustedes. Esto fue inesperado. Pero pasamos un buen tiempo con ustedes y gracias por su presencia. Pongámonos de pie, por favor, para que podamos cerrar en oración. Oh Señor, qué tan dulce es su amor hacia nosotros. Qué tan grande es su plan de hombre y mujer como esposo y esposa. Gracias Señor por niños, gracias Señor por familia, gracias Señor que los primeros dos personas eran esposo y esposa, Señor. Gracias por su palabra que nos enseña cómo vivir como esposo, como esposa, Señor, como papá y mamá, como hermano, como ciudadano, Señor. Gracias por su presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor, a caminar en este mundo dando gloria a ti en cada cosa que nosotros hacemos. Guarda nuestros pensamientos, Señor, para que nosotros podamos gozar siempre en cualquier situación, Señor. Y le pedimos, Señor, su bendición sobre nosotros esta noche, mañana y el resto de nuestras vidas, Señor. Y le pedimos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.